estar aquí delante de ustedes para compartir su palabra, ¿no? Estoy luchando un poco con un catarro, así es que si pierdo la voz un poco, me van a disculpar. Pero, gloria al Señor. Quisiera que me acompañasen, por favor, al libro de Lucas, capítulo 2 y versículo 34. Y de esa misma manera, también si pueden ir buscando en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Lucas 2 y Primera de Pedro 2. Aquí en el libro de Lucas encontramos la porción de la Escritura cuando María y José llevan a Jesús al templo y con la misma se encuentran con Simeón. Y en el versículo 34, Simeón dice algo muy interesante acerca de la vida de Jesús. Y dice de esta manera, capítulo 2, versículo 34 de Lucas: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este, hablando de Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y encuentro bastante interesante esta frase. Dice este, hablando de Jesús, será para unos levantamiento, pero para otros caída. Y después continúa hablando y realmente no da más detalles acerca de qué quiso decir Simeón en cuanto a Jesús. Pero si vamos al libro de Primera de Pedro, encontramos que Pedro como que expande un poco en cuanto a esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura, y este es Pedro notando acerca de lo que la Escritura decía acerca de Jesús, dice: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y se refiere en cuanto a Jesús, está hablando acerca de la vida de Jesús, y de la misma manera que Simeón hace dice esa oración acerca de Jesús, que es para caída y para levantamiento de unos, aquí Pedro lo pone de una manera diferente. Dice: este Jesús, piedra viva, dice, para unos la piedra principal, piedra angular, pero para otros, dice, piedra de tropiezo. Y esto es lo que queremos ver en esta tarde. Jesús, piedra angular o piedra de tropiezo. Y es muy interesante cómo Pedro usa este ejemplo, cómo compara a Jesús a esta piedra angular. Y creo que podemos entender que durante estos tiempos que ellos vivían, quizás era un ejemplo bastante común. El pueblo del Señor estaba bajo cautiverio con los romanos, y los romanos se conocen que les gustaba construir edificios. Y probablemente muchos estaban acostumbrados a oír este término, piedra angular. Pero para nosotros quizás sea un poco oscuro, ¿no? Y queremos entender qué significaba este término. Y cuando habla acerca de esta piedra angular, que es el primer punto que queremos ver, dice: a los que creen en Jesús, él es la piedra principal, piedra angular. ¿Pero qué quería decir esta piedra? Esta piedra angular, básicamente, era la primera piedra que se ponía cuando se iba a edificar un edificio nuevo. Y normalmente esta piedra se colocaba en la esquina noroeste del edificio. Y al colocar esta piedra tenía ciertas características, ¿no? Tenía que estar primeramente bien cimentada, no podía moverse, por la razón que de esta piedra, cuando esta piedra era colocada, y dice angular porque era de esquina, de esta piedra se iba a tomar la referencia para las otras piedras que iban a ser puestas, que iban a formar el edificio. Si es que esta piedra tenía que estar exacta, tenía que estar nivelada, tenía que estar alineada, y tenía que ser puesta de tal manera que no podía ser removida, porque iba a ser usada como referencia para las demás piedras. Y a este compara Pedro a Jesús. Pero dice aquí, a mí, en el 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: acercándoos a él, a Jesús, dice, piedra viva. O sea, esta piedra angular, pero Jesús viniendo a ser la representación viva de esta piedra. La representación viva de esta piedra angular. Y si buscamos en el libro de Isaías, no suelten allí el 1 de Pedro, pero si buscan conmigo el libro de Isaías, capítulo 28, vamos a estar volviendo ahí a 1 de Pedro muchas veces, pero aquí en Isaías 28, da una descripción un poco más detallada. Isaías 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, y esta es la referencia que Pedro estaba usando, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Pero dice piedra, y da ciertas características de ella. Dice piedra probada, piedra angular, piedra preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y da una descripción, creo, un poco más entera acerca de esta piedra. Piedra probada, piedra angular, piedra preciosa, de cimiento estable. Y creo que si nos ponemos a buscar, ¿no?, en las Escrituras, y nos concentramos en la vida de Jesús, encontramos de que Él sí fue probado. La Escritura nos dice que Él fue probado y fue hasta la muerte. Pero lo interesante del caso es que en todas las pruebas Él nunca falló. No se halló falta en Él. Piedra probada. Lo sufrió todo, llevó consigo nuestras ofensas, mas en Él no fue hallado pecado. Fue perfecto. Y aún más, las Escrituras van un poco más allá y dicen que Él es la roca inconmovible, de cimiento estable, que no se puede mover. Él es la roca inconmovible, nos dice la Escritura. Sé que nos da una descripción de esta piedra, pero Pedro la llama la piedra viva, Jesucristo. Jesucristo. Pero ¿con qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se refiere a Jesús como la piedra viva, como la piedra angular? Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Así como esa piedra viva, Jesucristo, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por cuál razón es que Pedro quiere que Jesús sea esa piedra angular en nuestras vidas? Y dice, y para edificación. Y ese es el primer punto que queremos ver. Jesús, esa piedra viva, la principal piedra del ángulo, con el objetivo de poder edificarse para sí mismo un templo, una casa espiritual. Pero las casas están formadas de ladrillos y de piedras, pudiéramos decir. Entonces, ¿de qué estará formada la casa espiritual? De cada uno de nosotros. Por eso dice, siendo edificados como piedras vivas, nosotros también, así como Jesús. Entonces, ¿por qué necesitamos esta piedra angular? Porque decíamos, esta piedra es la que da la línea, es la que da el nivel, es la que da el alineamiento para que todo el edificio sea formado de una forma perfecta. Perfecta. Recuerdo cuando mis padres estaban construyendo su casa ahí en El Salvador. Nosotros teníamos un tío que se llama Tío Toño. Y el Tío Toño nos ayudaba a construir las paredes. Pero el Tío Toño tenía cierto vicio. El Tío Toño le gustaba tomar. Y recuerdo que yo tenía como 7, 8 años y me acuerdo cómo él venía y era un lumen y se llegaba tranquilo, ¿no? Y me acuerdo cómo empezaba a edificar las paredes. Me acuerdo que ponía el primer ladrillo y después tomaba el nivel y lo nivelaba bien y lo formaba bien. Y ya cuando estaba el primer ladrillo puesto, entonces comenzaba con los demás. Y ponía 2, 3, 4, 5 y después volvía y los medía de nuevo para asegurarse que estaban bien nivelados y perfecto. Y así continuaba. Pero es muy interesante, porque era muy claro ver cuando el tío Toño había tomado. Solo tenía que uno que ver las paredes. O estaba recta, o estaba todo así. Pero es muy interesante. Y así de esta misma manera, Pedro nos llama y dice, Jesús es esa piedra angular. Y Él quiere formar a su pueblo, a su casa espiritual, a su morada de una manera perfecta. Y para que eso suceda, Él tiene que ser esa piedra angular, para que nosotros podamos ser edificados como casa espiritual. Vayan conmigo, y una vez más no suelten ahí Primera de Pedro, pero vayan conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, porque si el Señor está edificando una casa espiritual, mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice, ya no sois, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre, dice, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, y aquí viene, dice, bien coordinado, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. ¿A dónde? En el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si esa casa ha de ser edificada, y habla de un solo templo, de un solo cuerpo, de un solo pueblo, Cristo tiene que ser esa piedra angular. Porque dice, vamos edificando sobre este fundamento. Y lo interesante del caso que les decía, si esa piedra no está bien fundamentada y esa piedra se mueve un poco, ¿Sabe qué sucede? Las paredes no van a estar niveladas tampoco. Si no es Cristo ese cimiento, si no es Cristo ese fundamento, la iglesia no puede ser edificada. Puede crecer la iglesia, pero no puede ser edificada. Cristo tiene que ser esa piedra angular. Vayamos aquí a 1 Corintios, unas páginas más atrás. 1 Corintios capítulo 3. Versículo 16. Juan hace una pregunta a estas vidas y dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cada uno de nosotros formamos parte de ese templo. Y si esa iglesia ha de ser edificada, cada uno de nosotros en particular necesita tener como referencia a esa piedra angular. Porque todos formamos parte. Todos formamos parte. Y si no tomamos como referencia a esa piedra viva, a Jesucristo, en nuestras vidas, si no nos damos cuenta que nosotros mismos somos ese templo, no estas paredes, sino nosotros, la iglesia. Si no nos damos cuenta que nosotros somos ese templo, morada del Espíritu Santo, ¿cómo entonces pensamos ser edificados como iglesia? ¿Cómo entonces pensamos crecer como iglesia? Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 9, mire lo que dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo. Sí, Cristo es esa piedra angular. Sí, Él es esa piedra principal. Pero la amonestación que da aquí Juan dice: cada quien mire cómo sobreedifica. Porque todos somos miembros de este cuerpo. Y si cada uno de nosotros no nos hacemos responsables por ver que este cuerpo vaya creciendo, entonces van a haber faltas, van a haber fallas. Cada uno tiene cierta responsabilidad. En una iglesia, en una congregación, no todos son maestros, no todos son pastores, no todos son líderes. Hay diferentes servicios para cada uno. Y si cada uno está haciendo aquello para lo cual ha sido llamado por el Señor, si cada uno está midiendo su vida, si cada uno está sobreedificando sobre ese fundamento, según el Señor le ha mostrado a uno, entonces esa iglesia puede crecer. Como veíamos en primera de Pedro, creciendo como piedras vivas. ¿Por qué? Porque tomamos nuestra pauta de esa piedra viva que es Jesucristo. Pero cada uno de nosotros tenemos una parte en ese crecimiento. Por eso decía la amonestación: cuidado, cuidado, cuidado que estemos edificando sobre ese fundamento, Jesucristo. Y aquí dice: nadie puede poner otro fundamento, y está hablando de Jesucristo. Pero nosotros sí podemos edificar sobre cualquier fundamento, pero no quiere decir que ese edificio va a quedar parado. Si edificamos sobre el fundamento que es Jesucristo, si nos estamos dejando guiar y moldear como ese fundamento, sobre ese fundamento, entonces puede haber crecimiento en nuestras vidas, pero solamente por Él. Y de esa misma manera, volvamos allí a Pedro, capítulo 2, porque dice que estamos siendo edificados, pero para una razón. Ahí mismo capítulo 2, versículo 5. Dice, vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y dice, ¿para qué? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Así es que estamos siendo edificados como iglesia, como pueblo, como morada del Espíritu Santo, pero también nos da una razón por qué, o para qué. Dice, para ofrecer sacrificios. Primeramente es para servir al Señor. Y si me acompaña en el libro de Romanos, Romanos capítulo 12, porque hay diferentes maneras de servir al Señor. Romanos capítulo 12, y queremos ver cuatro maneras que habla la Escritura. Servimos como sacerdocio santo, ofreciendo, primeramente aquí en Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es que si estamos siendo formados como iglesia, como su templo, como morada de Dios, dice, lo estamos haciendo para poder ofrecer al Señor sacrificios, porque a eso hemos sido llamados, como sacerdocio santo. Y el primer sacrificio que habla aquí es en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos. Y dice, ¿de qué manera? Dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ofreciendo nuestros cuerpos al Señor como sacrificio, dice, sacrificio vivo. Antes el pueblo del Señor ofrecía ovejas, ofrecía palomas, ofrecía de todo. Pero ahora dice el Señor, no, eso ya no. Ahora hay que ofrecer nuestros cuerpos al Señor, como sacrificio vivo. Nuestras vidas por completo, ofrecerlas al Señor para que Él haga con nosotros como Él quiere. Como Él quiere. Y esa palabra, me gusta aplicarlo muchas veces para con los jóvenes, porque hoy en día, y no sé los tiempos pasados, pero hoy en día se oye mucho en cuanto a los jóvenes que llegan hasta cierta edad y lo que se les enseña es que sus cuerpos les pertenecen a ellos mismos, y es verdad. Pero en cuanto a lo que estamos hablando, la Escritura me enseña muy claramente. Me enseñé que yo estaba en delito y pecado y que el Señor pagó un precio por mi vida. Así es que, ¿qué derecho tengo yo sobre mi cuerpo? No me pertenece. Primero que era esclavo al pecado, no me pertenecía tampoco. Pero ahora que el Señor ha pagado un precio, dio su vida por mí, ¿qué derecho tengo yo sobre mi propio cuerpo? Si muchas veces a los jóvenes se les enseña, no, tú eres dueño de tu propio cuerpo, puedes hacer con él lo que te dé la gana. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos guarde. Nuestras vidas, nuestros cuerpos le pertenecen a Él. ¿Y qué tipo de sacrificio requiere el Señor de nosotros, de nuestro cuerpo? Aquí lo dice, sacrificio vivo, sacrificio santo. ¿Cómo voy a yo a, how do you say defile? Defile? Defile.
Mancillar.
Mancillar, gracias. ¿Cómo he de yo mancillar mi propio cuerpo? Maltratarlo, por decirlo así, se entiende mejor. Si no me pertenece a mí, le pertenece al Señor. Y si hemos sido llamados para ser edificio, morada del Señor, nuestras vidas tienen que ser vidas santas. A eso somos llamados. A eso somos llamados. A vivir vidas santas para el Señor. A ofrecer nuestro cuerpo entero. Continuemos. Aquí en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13. Ofreciendo sacrificios al Señor, decíamos sacrificio de nuestro cuerpo, y aquí en Hebreos 13 habla de dos más, versículo 15, Hebreos 13, 15, 13, 1, 3, 13, versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hablamos primero del sacrificio personal de nuestro cuerpo, pero aquí dice sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Estamos siendo edificados como casa espiritual. ¿Para qué? Para que de nuestra boca brote alabanzas al Señor. Así fácilmente que pueda salir de nosotros ese fruto que puede exaltar al Señor. Pero lo que me gusta de esto es lo siguiente. Leamos el versículo una vez más. Así que ofrezcamos siempre a Dios, pero no nos abandona. No nos deja solos. ¿Cómo dice? Por medio de Él. Yo no sé en cuanto a la alabanza, nos reunimos y lo primero que hacemos es darle gloria y honra al Señor. ¿Se ha dado cuenta? Le damos gloria y honra al Señor. Pero alguna vez se ha puesto a pensar y no sé, ¿no? Cada quien. Pero alguna vez se ha puesto a pensar y decir, bueno, yo no sé qué decir. Yo no sé cómo alabar, yo no sé qué palabras usar. Pero qué bueno que el Señor no nos deja solos. Dice, alabanzas por medio de Él. Porque la Escritura me enseña y me dice que el único en quien Dios encuentra contentamiento es en su Hijo. Y si nosotros nos dejamos guiar, nos dejamos enseñar por esa piedra angular en nuestras vidas, si nos dejamos enseñar por medio de su palabra, el Señor nos enseña y nos muestra y puede empezar a brotar de nosotros esas alabanzas, ese fruto de labios, dice. Me gusta la frase que usa, fruto de labios que confiesan su nombre, porque hoy en día podemos ir y escuchar diferentes canciones y realmente no son alabanza al Señor. La mayoría de ellas de lo que hablan es de mí. Que el Señor nos guarde. Pero aquí dice fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza no tiene que ver nada conmigo. Es el Hijo en mi vida alabando al Padre. Porque yo no puedo agradarle. Solo su Hijo en mi vida puede agradar al Señor. Si es que cuando estamos en medio de la alabanza y usted piensa que no tiene nada que decir, simplemente dígale, Señor, abre mis labios. Abre mis labios. Así decía David. Abre mis labios y confesará mi boca tu alabanza. Señor, abre mis labios, enséñame. Enséñame cómo agradarte porque yo no puedo. Yo no puedo. Y si nos estamos guiando por esa piedra angular, el Señor ha de mostrarnos, el Señor ha de alinearnos a donde debemos estar, a las cosas que deberían salir de nuestros labios. Ahí el versículo 16, no solamente alabanza, pero dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Qué interesante. Qué interesante. Somos llamados para ofrecer sacrificios, nuestro cuerpo a Él, nuestra alabanza a Él, pero con la misma ayuda mutua. Buenas obras. Buenas obras. Y una pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿qué testimonio tenemos nosotros para con los demás? Está el testimonio para con el Señor, pero ¿qué dicen los otros acerca de mi vida? ¿Qué testimonio tenemos en cuanto a esas buenas obras, en cuanto a esa ayuda mutua? Encuentro muy interesante en el libro de Hechos, cuando habla acerca de la primera iglesia, y dice una frase, creo que la repite varias veces, dice, todo lo tenían en común. Todo lo tenían en común. Nadie estaba necesitado, porque todo lo compartían. Las buenas obras. ¿Qué testimonio tenemos en el mundo? Y no vayamos tan allá. ¿Qué testimonio tenemos en este barrio como iglesia del Señor? ¿Acaso nos conocen por nuestras obras? ¿Por nuestra ayuda mutua? ¿Qué dicen nuestros amigos de nosotros? Porque hoy en día vivimos en unos tiempos de que las cosas se están poniendo difíciles. Y no sé si se han dado que la gente como que se va, ¿no?, encerrando un poco más. Y el dinero hace falta. Y cuando hace falta el dinero, ¿qué hace uno? Hay que guardarse. Y se hace más difícil poder dar. Pero ¿qué testimonio tenemos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, para con aquellos que no conocen al Señor? ¿Cómo nos conocen ellos? Y aquí dice el Señor, sacrificios. Recuerda esa palabra, sacrificios. Lo bueno del caso es que también la Escritura me enseña de que dice que el Señor no abandona a sus hijos. No abandona a sus hijos. Amén. Continuamos una más. Aquí en 2 Timoteo, capítulo 4. Sacrificando nuestros cuerpos, nuestra alabanza, nuestras buenas obras y el compartir. Pero aquí también da otro sacrificio. Capítulo 4, 2 Timoteo, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sacrificio aún en nuestra muerte. ¡Qué precioso! Que aún en nuestra muerte podemos ofrecer al Señor sacrificios, para que Él sea glorificado. Para que Él sea glorificado. Hace poco, no sé si a ustedes les gusta ver las noticias, a mí me encanta. Hace poco murió un comentarista político y fue una gran pérdida, ¿no?, para muchos que trabajaron con él, porque era una persona muy buena aparentemente. Y se le hicieron tantos, ¿cómo se dice?, reverencias, ¿no?, honores. Y yo lo que consideraba era esto, decía, una persona así, que no conocía al Señor y merecía tantos honores. Digo, ¿qué se dirá de cada uno de nosotros en nuestra muerte? Y no que estemos buscando honores, no es eso. Pero aquí Pablo decía, Timoteo, perdón, decía, ya, terminé, peleé la buena batalla. Llegado al final de su vida, decía, hice lo que el Señor puso delante de mí. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros podremos decir eso cuando nos toque ese día? De poder decir, todo lo que el Señor puso delante de mí lo cumplí. Y ahora lo que me espera es la vida eterna con Él. Y estar claros en la conciencia y en la mente. Y decir, no tengo de qué quejarme, no tengo de qué dudar, no tengo de qué temer. Porque aún en mi muerte lo que espera es la vida con Cristo Jesús. Somos llamados individuales para formar parte de un cuerpo. Y decimos, no todos son pastores, no todos son líderes, no todos son maestros. Pero cada uno de nosotros tiene su parte que cumplir. Y si estamos siendo guiados, si estamos dejándonos guiar y alinear por esa piedra principal, aún en nuestra muerte podemos agradar al Señor. Aún en nuestra muerte. En los últimos años he asistido a varias funerales. Y qué interesante que tan diferentes son. En unos hay llantos, en otros hay risas. En unos uno dice, wow, no lo puedo creer. Y en otros uno puede decir, gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque uno sabe lo que las personas han vivido. Y en nuestras vidas también, aún en nuestra muerte, que podamos dar gloria y honra al Señor. Que otros puedan decir, wow, este sí cumplió, este sí peleó la batalla, este sí terminó la carrera. Desde un principio de nuestra vida hasta un final, que podamos dar testimonio. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Porque dice, somos sacerdocio real. Pero el versículo 9 nos da otra responsabilidad que tenemos como ese templo. Versículo 9, capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, porque en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Decíamos, templo siendo edificado para morada de Dios, para glorificar a Dios, ofrecer sacrificios a Él, pero número dos, para proclamar. Primeramente al Señor, pero segundo, aquellas vidas que no le conocen. ¿Proclamar qué? Proclamar que nosotros en un tiempo no éramos pueblo, pero que por gracia el Señor nos ha recibido. Si es que somos llamados a levantar su nombre, a ofrecer sacrificios de labios que proclaman su nombre, pero con la misma también a proclamar a otros lo que por gracia hemos recibido. La Escritura también nos describe como embajadores de Cristo. Y eso es lo que hace un embajador. Representa a su pueblo, pero también proclama quién es ese país. Y de esa misma manera nosotros damos gloria y honra al Señor, nos reunimos aquí y alabamos al Señor, pero también somos llamados como pueblo, como casa del Señor, a proclamar su nombre, para que otros también puedan saber y venir a formar parte de este cuerpo. Esa es nuestra responsabilidad también, por su gracia. Acompáñenme aquí el libro de Mateo, capítulo 7. No se aparten de Pedro. Mateo, capítulo 7. Porque así, de esa misma manera que somos edificados como iglesia, como morada santa, como templo santo del Señor, de esa misma manera, si nosotros nos dejamos guiar, nos dejamos moldear por esa piedra de ángulo, por esa piedra angular, en nuestra vida personal, el Señor también puede obrar y puede edificar nuestras vidas. Mateo capítulo 7, versículo 24. Nos da una parábola. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. De esa misma manera que somos edificados como pueblo, como iglesia, si seguimos esa piedra angular, también en nuestra vida personal, si somos edificados sobre esa roca, si dejamos que el Señor moldee, y aquí viene, todo aspecto de nuestras vidas. Todo aspecto de nuestras vidas. Porque a veces, muchas veces, somos bien marginales. Y decimos: Señor, quiero que hagas esto en mi vida. Pero esto no, todavía no, no lo toques. De esto yo me encargo. Y marginamos al Señor en nuestras vidas. Y después, cuando vienen los tiempos y vienen las tempestades y vemos que todo se viene abajo, queremos echarle la culpa al Señor. Pero es porque no hemos dejado que esa parte de nuestra vida la toque el Señor. Así es que, de la misma manera que el Señor quiere que crezcamos como iglesia, también en nuestra vida personal el Señor puede hacer una obra, si dejamos que Él sea esa piedra angular. Él es aquel que conoce todo aspecto de nuestras vidas. Él sabe dónde estamos fallando. Él sabe dónde tenemos necesidad. Pero Él no se esfuerza en nosotros. Nosotros tenemos que dejarle que Él haga en nuestras vidas como Él quiere hacer. La única forma es dejar que Él nos hable por medio de su palabra. Dejar que Él nos ministre por medio de su palabra. No tener miedo y decir: no, es que la Biblia no trata acerca de esto. El Señor lo trata. El Señor sabe. El Señor sabe lo que hace. Y pueda que no veamos un resultado hoy, pero el Señor es fiel. El Señor es fiel. Y su palabra nunca cambia. Pero tenemos que dejar y tenemos que confiar en el Señor, que Él hará en nuestras vidas. Decimos, eso es para aquellos que creen en Jesús. Él es la piedra angular. Pero ahora vayamos rápidamente la otra cara de la moneda. Porque dice: aquellos que no creyeron, Él viene a ser piedra de tropiezo. Creo que vayan conmigo ahí mismo en Pedro, segunda de Pedro. Porque realmente no da otra alternativa. Según Pedro 2, versículo 7. Ya lo hemos leído. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo, roca que hace caer. realmente no da otra opción. O Jesús es piedra angular que sirve para edificación de tu vida, o Jesús viene a ser piedra de tropiezo. No hay otra opción. O es uno o es el otro. Y esta palabra primeramente la podemos aplicar al pueblo de Israel, porque la Escritura nos enseña de que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué fue esto? Dos razones. Uno, porque ellos estaban bajo la ley y pensaban de que siguiendo la ley iban a alcanzar salvación. Iban a alcanzar salvación. Y no se querían desviar de eso. No quisieron creer que venía un Mesías. No quisieron creer que este Jesús era el Mesías que les iba a salvar. La segunda razón, el orgullo. Porque muchos de ellos esperaban un Mesías, un rey que viniese y que destruyese a todos sus enemigos. Pero cuando vino Jesús y le vieron, y vieron cómo fue abusado, cómo fue abofeteado, dijeron: este no es nuestro Mesías. No quisieron creer que este Mesías que fue abusado y que fue llevado hasta la muerte, ¿cómo podrían salvarlos? Su propio orgullo no les dejó. Y ese es el pueblo de Israel. Pero ¿qué ve hoy en día? Y creo que de muchas maneras, hoy en día, aquellas personas que no conocen al Señor, aquellos que no creen en Él, tienen los mismos problemas. Primero, y si pueden ir conmigo aquí, 1 Corintios, capítulo 1. Un versículo aquí rápidamente. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente, ¿qué fue? Un tropezadero. Pero ¿qué dice después? Para los gentiles, locura. Locura. Para los gentiles se refiere a aquellos que son incrédulos, ¿no? Locura. Y no sé si se han puesto a analizar, pero quizás según los tiempos van avanzando, según la ciencia va avanzando, según la tecnología va avanzando, me encuentro que predicar el evangelio se hace un poco más difícil. La ciencia nos muestra esto y lo otro, y que la evolución aquí, que esto allá. Y no sé si ustedes se han encontrado con lo mismo, pero lo ven a uno como un loco y dicen: ¿cómo puedes creer tú en tales cosas si la ciencia nos muestra ta 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 ta? ¿Cómo puedes creer tú en algo que no se puede ver? ¿Cómo puedes creer tú que hay un cielo, que hay un infierno, si mira lo que la ciencia nos enseña? Esa es religión de los antepasados. Esas son cosas que te han enseñado y te han lavado el cerebro. Y se hace más difícil. ¿Por qué? Porque lo ven como locura. Eso es para locos. Eso es para gente que es, como dicen, débil. Débil de mente. Y necesitan algo así. Pero yo no necesito a un Dios. Yo soy mi propio Dios. Yo hago lo que yo quiero hacer. Y para una persona que está así en su propio camino y se encuentra con esta piedra angular, con esta piedra que dice: esto es así y la verdad es así, ¿sabe qué viene a ser esa piedra? La piedra de tropiezo. No es que Jesús quiso hacerles tropiezo, sino que ellos ya han puesto su mirada, ya han fijado su camino, y cuando se encuentran con esta verdad, dicen, no, eso no es verdad. La verdad es así. Entonces la verdad que nosotros conocemos, para ellos viene a ser un tropiezo, porque va en contra de lo que ellos ya han creído. Así que para ellos es un tropiezo. ¿Y sabe qué sucede cuando uno se tropieza con algo? ¿Se han tropezado en su casa? ¿No? ¿Qué sucede? Vamos a poner un escenario. O uno se enoja, ¿y qué hace? Esa es la reacción normal, ¿no? Cuando uno tropieza, ¿qué hace uno? Lo toma y lo echa a un lado. Y para muchos incrédulos eso es lo que hacen con la verdad. Con la verdad de Jesús. Dicen, no, eso es locura. Eso es para locos. Y lo echan a un lado. Porque para ellos es tropiezo. Pero para aquellos que han creído, nos hemos dado cuenta de que realmente estamos en el camino equivocado. Y cuando hemos venido a Jesucristo, hemos encontrado la verdad. Ya no es tropiezo para nosotros. Pero para ellos sí continúa siendo tropiezo. ¿Y qué del orgullo? Me encuentro muchas veces, particularmente con mi jefe. Tengo un jefe de que es la persona más buena del mundo. No, sinceramente. No he conocido una persona más buena, pero niega a Cristo como no tienen idea. Pero es una persona increíble. A veces me deja con la boca abierta las cosas que hace, de tan bueno que es. Y no lo digo por hacer chiste, no. Sinceramente, una persona buena. Pero se burla de mí. Y se burla de los cristianos. Porque en su caminar ha llegado a creer de que por ser bueno puede llegar al cielo. De que por ser bueno ya se ganó su lugar en el cielo. Pero no trate de hablarle de Cristo, no trate de hablarle acerca de que Cristo murió por su vida. No, él conoce, ha sido enseñado. Pero él no tiene necesidad de Cristo. Él no necesita ser cristiano, porque él es bueno. Y es un orgullo. Y él sabe que es bueno. Pero para él, Cristo es una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no quiere tornarse hacia la verdad y caer postrado en Cristo. Lo quiere hacer todas sus condiciones. Y cuando ese es el problema, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? El único que puede obrar ahí es el Señor. El único que puede obrar es el Señor. Acompáñeme aquí al libro de Marcos, capítulo 10. Si estos que creen que es locura y no quieren confesar su pecado, no quieren confesar su necesidad por el Señor, porque Cristo les es tropiezo. Y una vez más quiero aclarar eso, no es que Cristo quiera hacerles tropiezo, sino que ellos ya han decidido un camino y todo lo que está afuera, incluyendo a Cristo, les es un tropiezo de lo que ellos quieren hacer. Pero ¿qué de aquellos creyentes que aún siendo creyentes continúan tropezando? Porque los hay. Creyentes que continúan tropezando. Y no estoy hablando acerca de incrédulos, estoy diciendo creyentes. Porque acuérdense que esta palabra les vino al pueblo de Israel. Ellos creían en Dios. Y aún los fariseos, los que enseñaban la ley, creían en Dios. Pero aún para ellos les fue de tropiezo. Aquí en Marcos, capítulo 10, queremos ver tres razones por las cuales esto sucede. Marcos capítulo 10, empezando el versículo 1. Versículo 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los maestros de la ley, los fariseos, y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. En otras palabras, ellos vienen y se acercan a Jesús para tentarle, a la piedra viva, a la piedra angular, a la piedra de verdad. Y dicen: ¿Qué crees tú acerca del divorcio, Jesús? Y el Señor con la misma se los torna y les dice: bueno, le están preguntando a la piedra angular qué es el divorcio, pero déjenme hacerle las preguntas. ¿Qué les dijo la otra piedra? ¿Cómo que qué les dijo la otra piedra? Sí, ¿qué les dijo Moisés? Porque obviamente ya recibieron una respuesta de otra persona. ¿Qué les dijo la otra piedra? ¿Pero cómo es eso? No, es que tenemos que ser edificados sobre el fundamento, y nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Pero ellos ya habían recibido consejo de otro. Y les dicen: bueno, ¿qué les dijo Moisés? Y ellos dicen: bueno, él nos dio cartas, él dijo que estaba bien. Y el Señor les dice: ¿saben por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Muchas veces nosotros tropezamos, siendo creyentes, tropezamos porque tenemos dureza de corazón. No queremos tornarnos al Señor, sabiendo que el Señor nos dice hacer algo, no queremos tornarnos a Él, y endurecemos nuestro corazón, y nos queremos salir con la nuestra, y por eso tropezamos. Porque a veces queremos torcerle el brazo al Señor, pero la Escritura es muy clara, dice que Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. La roca inconmovible, Él no cambia, Él no cambia, su palabra no cambia. Pero muchas veces nosotros somos cabeza dura y queremos salirnos con las nuestras y queremos hacer que el Señor cambie de opinión, pero eso nunca va a suceder. Y esto es lo que ellos hicieron. No fueron al Señor, fueron donde Moisés, porque sabían lo que el Señor quería. Pero fueron donde Moisés y le dijeron: Moisés, mira, esto está pasando. Y le hicieron tornar el brazo a Moisés, para que Moisés les dijera o les justificara lo que ellos querían hacer. Pero el Señor le dice: no, no es así. Sigamos leyendo. Versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Sabe lo que Dios hizo? ¿Lo que Jesús hizo? Les dijo: ¿quieren saber? Vayan a Génesis. Porque no ha cambiado. En los miles de años que han pasado, su palabra no ha cambiado. Vayan al principio, porque desde el principio hasta hoy, su palabra no ha cambiado y no cambiará. Pero muchas veces nosotros, no sé si es por cabeza dura o no sé, pero queremos justificar algo en nuestras vidas y queremos cambiar lo que dice su palabra. ¿Y sabe lo que nos enseña la palabra también? ¿Qué sucederá en los últimos días? Dice que buscarán a líderes que les digan lo que sus oídos quieren oír. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde eso. Su palabra no cambia. Nosotros sí. Primera de Pedro, capítulo 2, una vez más. Por la dureza de corazón, versículo 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Esa es la segunda razón. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La segunda razón por la cual como creyentes seguimos tropezando, simplemente porque somos desobedientes. El Señor nos manda a hacer algo y nosotros decimos, no, es aquí o es esa. Simple por desobediencia. ¿Y qué sucede? El Señor nunca cambia. El Señor nos permite, nos deja. Bueno, quieres ir ahí, vete ahí. Pero vas a tropezar. Su palabra nunca cambia. Somos nosotros los que desobedecemos. Estamos criando a un niño que ya está por cumplir 2 años. Y no va a creer cómo le gusta desobedecer. Sí, él quiere hacer lo que él le da la gana. Y a cada rato se anda dando golpes. Esta mañana se dio un golpe de atrás. Porque él quiere hacer lo que le da la gana. Y muchas veces nosotros somos así también. Y muchas veces encuentro de que quizás hemos estado por largos años en la iglesia. Y quizás nos llega a cierto, sentido de que nos hemos ganado algo. Nos hemos ganado cierto nivel. Y por eso el Señor nos puede permitir hacer ciertas cosas. El Señor nunca cambia. El Señor nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Si nosotros queremos desobedecer, simplemente vamos a estar dando, tropezando. Pero el Señor nunca va a dar su brazo a torcer. En el libro de Juan, capítulo 21... Juan capítulo 21, aquí para ir concluyendo, Juan capítulo 21, después que el Señor murió y resucitó, después que el Señor les encomendó a sus discípulos, cada uno de ellos, lo que conocemos como la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar. En el capítulo 21 encontramos una escena muy interesante. Versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Versículo 3. Y Simón Pedro les dijo, vamos a la gran comisión. ¿No fue a eso lo que le envió el Señor? Dice, vamos nosotros, dice, vamos, voy a pescar. ¿Y qué dijeron los otros discípulos? Vamos nosotros también. Después que habían andado por varios años con el Señor y habían visto, habían creído, habían andado con Él, después de su muerte, no sé cuánto tiempo pasó, pero algo sucedió en estas vidas, y quiero que nos concentremos en la vida de Pedro, porque él fue el primero que habló. Y parece que se le olvidó. Se le olvidó lo que el Señor lo había llamado. Y dijo, ¿qué? Vamos a hacer lo que hacíamos antes. Me voy a pescar. Pero la misma los otros le siguieron. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?» Le respondieron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid comer». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de ser resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y él le dijo: «Apacienta mis corderos». Y antes de continuar, póngase a pensar. El Señor ya les había dado la gran comisión, pero aparentemente Pedro se había olvidado y había vuelto a lo que él sabía hacer. Pero después viene el Señor y se introduce a ellos de nuevo más, pero confronta a Pedro. Se le pone como esa piedra angular. Y para Pedro fue un tropiezo. ¿Quieren ver cómo? Versículo 16. Y volvió a decirle, segunda vez. Parece que la primera tropezó. Y volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Bueno, ¿te acuerdas la comisión? Pastorea mis ovejas». Versículo 17, parece que tropezó otra vez. Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Y otro versículo que dice: Pedro se dolió de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Aparentemente se había olvidado. Y esa piedra angular ahora le era piedra de tropiezo. Pero mire lo que le dice el Señor, porque no se queda ahí. Versículo 18. «De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres». Hoy puede que estás tropezando. Quizás te has olvidado lo que te llamé. Pero va a venir el día, Pedro, de que ya no vas a hacer lo que tú quieres. Y este mandato ya no va a ser de tropiezo, sino que vas a extender tus manos y otro te va a llevar. Otro te va a llevar. La misma piedra de vida puede ser para unos piedra angular, para otros piedra de tropiezo. La misma. Su palabra, la verdad, Cristo Jesús, para unos sirve de levantamiento, para otros de caída. Y decimos que aún los creyentes podemos seguir tropezando, ya sea porque nuestro corazón se endurece, o simplemente porque somos desobedientes, o a veces porque somos olvidadizos y nos hemos olvidado lo que el Señor nos ha llamado. Pero volvamos a 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro 5. Este Pedro, a quien el Señor confrontó, y lo que dice aquí ahora, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dice Pedro, cuando era joven, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, ¿qué dice ahí? Yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Se acordó. Dice, apacentad la grey. Aquello que el Señor le decía, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Y el Señor se lo tuvo que repetir 3 veces. Pero parece que él escuchó. Le escuchó. Y aquí dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Porque así, de esta misma manera como somos llamados a ser edificio, casa espiritual, de la misma manera que Jesús es para nosotros ese ejemplo, Pedro también fue ejemplo a otros, y a eso somos llamados. En una iglesia decíamos, no todos son líderes, no todos son maestros, pero todos somos llamados a ayudarnos los unos a los otros a crecer en el Señor. Y Pedro aparentemente había aprendido esa lección. Versículos 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, aquellos que se dejan guiar por esa piedra angular. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él edifique. Decimos, para unos levantamiento, para otros caída. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué dice? ¿Se acuerdan la descripción que daba de esa piedra viva? Dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una pregunta, hermanos, así para concluir. Muy, muy fácil. Sabemos que Cristo, Jesús, es esa piedra viva. Y decimos, fue enviado para levantamiento, para caída de otros. Y esa misma piedra puede ser piedra de ángulo o piedra de tropiezo. Y la pregunta con cual les quiero dejar en esta tarde es: ¿qué será Jesús para su vida? Muy simple, pregúntese: ¿qué será Jesús para mi vida? ¿Será mi piedra angular o será mi piedra de tropiezo? Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. En los tiempos que estamos viviendo hoy en día, se escuchan muchas cosas. Y si nosotros no estamos cimentados en esa piedra angular, en ese cimiento que es Jesucristo, es muy fácil caer. Es muy fácil caer. En la casa que construyeron mis padres, recuerdo que está en una hill, nosotros decimos loma, y a eso se le puso concreto en cantidad para que estuviera bien cimentada. Pero recuerdo que una de las paredes que quedaba junto a otra casa no se le puso, y no recuerdo por qué razón. Simplemente se edificó una pared que era como 30 pies alta. No se le puso buen fundamento. Y recuerdo que cuando hubo un terremoto en El Salvador, se estremeció todo. Y la única pared que fue rota fue esa, porque no tenía fundamento. El resto de la casa, intacta. Esa pared se le veían las grietas abiertas, porque no estaba bien cimentada. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos guarde, que realmente Él sea nuestra piedra angular. Amén.